Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy,
de Tierra Santa,
soy de donde nací, donde voy a morir,
mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de tapa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre. Por aquí, por On Radio 97.1 y Radio Costa del Mar, desde la ciudad de Nueva Atlantis. Como todos los miércoles de 15 a 17 horas, estamos acompañándolos y charlando un poquito del contexto argentino, de la actualidad y sobre todo de cómo está esta comunidad hoy en los tiempos que corren, ¿no? Silvio, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Juan?
Bien, ¿ustedes? ¿Todos bien?
Todos bien. ¿Qué tal, Mauro?
Mauro, ¿tiene micrófono? ¿Tiene voz?
Hola, ¿cómo estás, Silvio? Muy bien por acá.
Se agranda la mesa cada vez más, La casa es chica, pero el corazón es grande, dicen, ¿no? ¿Así dice el dicho?
Sí, totalmente.
Bueno, y quienes componen este programa no somos solo los que estamos aquí en la mesa, sino también un grupo de personas que se hacen llamar los silvestres, como los forajidos, me parece a mí, ¿no? Que se componen... ¿por quiénes, Silvio? ¿Sabe usted por quién se componen?
No, capaz que vos te acordás.
Y hay un tal Rolo Rojo que se tiene pedido de captura, Miguel Inglomirelo, Carlos María Nix, Rodrigo Castillo, Leti Maglioto, Susana Jiménez, Vivi Gómez, Luis Estefanini, Mariano Vergés, Fabián Lucenhoff, Juan López López aquí presente, Néstor González, Guadalupe Roderano, la voz de la apertura, Fabiana Gómez, una gran compañera y una gran militante de los derechos de la mujer, hay que decirlo las cosas como son, ¿no? Y los silvestres y todos los agradecimientos a las dos emisorias que nos retransmiten. Estamos hablando de, como decía, 97.1 OM Radio desde aquí de San Clemente y Radio Costa del Mar desde la ciudad de Nueva Atlantis. Sí.
Y habría que agregar a Silvia Berra, una compañera que tiene mucha cercanía con las cooperativas y las mutuales.
Tomá, y si no construyen comunidad las cooperativas y las mutuales, contame de otro, ¿no? El sector privado no creo, con esta reforma laboral no sé cómo vamos a hacer un poquito con el sector privado. Pero no nos vayamos, no nos adelantemos. Lo que sí, vamos en este momento, mientras vemos al pulpo Mauro Álvarez, que me dejó totalmente sordo de una oreja, nos vamos a ir a ver quién nos acompaña musicalmente el día de hoy. Bueno, todos estarán pensando que es Pedro Aznar, pero no es Pedro Aznar solo. Pedro Aznar lo vamos a dejar por otro programa, que seguramente tenemos una discografía amplia de este gran músico argentino. A mí particularmente me gusta muchísimo. Específicamente no elegimos un artista, sino dos, y un disco en particular que se llama Tango 4, que lo que fue para el rock and roll argentino fue un gran hito de estos dos grandes músicos, Charly García y Pedro Aznar. Ellos nos van a estar acompañando entonces con Tango 4 a lo largo del programa. Antes de que arranquemos con la nota, ¿alguna salvedad, Silvio? ¿Algún saludo? ¿Algo en particular?
No, a seguir en comunidad, es importante. Más adelante vamos a hablar un poco lo que comentábamos fuera de aire con Juan López López, quien está aquí siendo parte de este programa de Argentina Comunidad Silvestre, que es el estar en comunidad. De eso nos interesaría tocar.
Exactamente, en una sociedad donde quienes nos gobiernan nos proponen cada vez más el individualismo, nosotros decimos, juntémonos,
no,
aunémonos, Así dice usted, ¿no? Bueno, sí, apretemos el colchón, así las bolitas se juntan todas, como le gusta decir eso también.
Sí.
Exactamente. Bueno, vamos a ir a la primera nota entonces del día de hoy. Tenemos un amigo, Facundo López, de la ciudad del Silvio, en Atlantis también. Nos vamos a la parte sur del Partido de la Costa, esta comunidad tan amplia. ¿Y de qué nos va a hablar, Silvio?
Y bueno, de la huerta, esto que nosotros aquí en el interior de la provincia de Buenos Aires no hablamos del centro de la capital federal, sino que hablamos del interior, desde la General Paz para afuera, digamos. De toda la Argentina, por supuesto, pero en este caso, en lo que estamos en la provincia de Buenos Aires, hablamos de ella. Él nos cuenta su experiencia, Rolito, en la huerta hogareña.
Exactamente, y no nos olvidemos, para el proceso que viene por delante, una Argentina que va a estar en crisis cada vez más profunda, nos guste o no, más con estas medidas económicas. Uno quiere ser optimista, quiere que el país le vaya bien, pero cuando se toman las decisiones equivocadas uno sabe en dónde termina, más cuando tiene un tiempito uno, ¿no? La importancia de la soberanía alimentaria, que estamos hablando de que vos puedas cultivar en el fondo de tu casa tu propia comida y no tengas que ir a pagar fortuna al supermercado por mercadería con peste y químicos, nada más y nada menos, ¿no?
Y aparte, bueno, una comida nutritiva y sana, que eso es lo más importante.
Importantísimo. Vamos entonces a escuchar la nota del amigo Facundo López, de la zona sur del Partido de la Costa.
Hola Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes. En estos momentos estoy tomando unos mates en una reposera en el parque de casa. Vivo aquí en el barrio del Silvio. Prácticamente no tengo muchos vecinos, disfrutando el atardecer. Una tarde de fines de verano. Que tengo mucho trabajo, en este momento no me estoy pudiendo dedicar a mi quinta. La quinta que más me gusta es de otoño e invierno. El año pasado me dio cerca de 32 calabazas, calabaza que se le llama calabaza anco. Ha salido producto de todos los orgánicos desechos de la cocina, que en lugar de meterlo en una bolsa de basura lo tiro al contenedor donde tengo lombrices, por lo tanto ahí se genera y se gesta el humus de lombriz, que yo después voy a desparramar por mis frutales. Tengo una planta de naranja, que es chica, pero ya me dio 4 naranjas el invierno pasado. Tengo una planta de mandarina, que tiene cerca de 6 años, y ya es el tercer año consecutivo que me da mandarinas. Ahora está bastante frondoso. Cada tanto tengo que combatirlo con algunos elementos para combatir las plagas, como cochinilla, como la arañuela, o como la otra plaga que hace enroscar la hoja, la retuerce como un tirabuzón. ¿Qué más tengo aquí? Les puedo relatar brevemente, tengo un limonero chico de 3 años que me han dado un limoncito chiquitito. Lo he fajado un poco, no les voy a mentir, para que desarrolle la savia, la fuerza y empiece a tirar. Resultó, tiró 5 ramas nuevas en los últimos 4 meses. Tengo un duraznero que me está costando un poco, le tengo que dar más bolilla. Tengo un ceibo, tengo laurel, tengo cedrón, tengo romero. El cedrón ya alcanzó los 7 metros, lo tengo que podar un poco. El romero se me fue bastante en vicio, está bastante leñoso por debajo, tira mucho follaje hacia arriba. Igual desparramé varios esquejes por distintas partes del parque. Tengo frambuesa, que recién este verano me dio bastante. Todo a pulmón, no entiendo, no sé mucho, pero le pongo mucho amor, que creo que es lo importante. Muy ricas las frambuesas, muy dulzonas. Te hice también plantines chiquititos de ceibos, tengo bastante macetitas. Tengo una planta de morrón que me regaló un albanil que una vez vino a casa, hicimos un intercambio de plantas. Se llevó plantas de distintos tipos, se llevó cherries de acá. Tengo 3 plantas de cherry. Repito, estoy en verano, así que solamente los puedo regar y cuidarlos un poco del sol abrasador. 2 plantas de palta, un macho y una hembra, que ha tirado bastante follaje de noviembre a la fecha. Tengo algunos jazmín, un jazmín chino, un jazmín de leche. Tengo el guaribay, es que es el que se llama, el que plantaron en la entrada de Libertador. Un roble, que ya es el 4º año, que está tirando bastante para arriba. Y una hermosa planta de ciruelas, que este año ya lleva 4 años esta planta. Y recién este es el primer verano que me dio 4 ciruelas de las amarillas, súper dulzonas. No les puedo explicar lo rico que está. Bueno, esto cómo inició. Se me había ocurrido allí cuando yo alquilaba una casa en el centro de Mar de Ajó de que no estaba correcto y bien tirar los orgánicos a una bolsa. Así que se me ocurrió, no sé si la recuerden a Cristina Fuertes, tomar contacto con ella, que tenía materiales sobre lombricarios, sobre lombrices. Le pedí un lote de lombrices, me dio un manojo, me regaló manuales, me asesoró un poquito y empecé en una batea, esas bateas de pescador viejas, a tirar los orgánicos. y empecé a moverlo, tirarle agua, cuidarlo, tirarle papel bien picado, roto, un poquito de cartón, un poco de... empezar a mezclar, no sé si quieren después en otro momento les grabo la importancia al tener en cuenta para armar un lombricar y tener humus de lombriz, cuáles son para equilibrar el pH, ¿no? De acuerdo a la alimentación que le damos, por ejemplo, si va mucha cebolla, cáscara de mandarina, de naranja, hay que alcalinizarlo con papel humedecido, un poco de cartón, hojarasca y demás. Bueno, ese humus lo fui repartiendo en distintos lugares y donde lo planto y donde lo tiro para fortalecer nuestro suelo, que es muy arenoso, muy salitroso, filtra por demás el agua, no la contiene. Me he dado cuenta que donde pongo humus sale tomate, sale morrón, sale, ¿qué más decirle? Cebolla de verdeo a veces, cuando las colillas las entierro, el puerro, vieron que les dejo el último culito que queda con raíz, lo enraizo un poquitito en agua y después lo planto. Y así fui teniendo un poquitito de quinta, digamos, cuando la papa en casa se brota un poquito, ya la mando al suelo, la entierro y tengo papa. Me estoy dando maña y me está gustando porque los frutos no salen, por decirlo de una manera, sin sabor. O sea, realmente el tomate tiene sabor, el morrón te da cosa comerlo porque tiene ya un olor cuando lo abrís, ¿viste? Y qué decirle de las calabazas, me he hecho unas sopas crema de calabaza impresionante. Esas semillas las guardo, las lavo, las dejo para la otra temporada, las planto, las cuido. Así que bueno, eso no sé si vamos bien por ahí, si alcanza, si necesitan que ampliemos otra más. Tengo también otras plantas que no son frutales ni son para comer, pero tengo un jacarandá que lo cuido mucho, una potinia que me traje en un viaje que hice con amigos de otro vivero de allá, una potinia que está creciendo mucho para hacerla tipo paredoncito acá adentro, debajo del arero donde guardo el coche. Tengo varias plantas, otras que no me acuerdo los nombres, tengo que googlearlas, no me acuerdo. Pero bueno, ahí vamos. Hay que cuidar mucho el lombricario del sol abrasador y del calor. La lavanda no lleva tanta agua, se poda dos veces al año. Creo que es a fines de la primavera y en otoño. Tengo otra lavanda distinta a la común que conocemos, que me la traje del sur cuando me fui a ver a mi hermano Bariloche. Una lavanda de esa que tiene la hojita hacia arriba muy perfumada, muy violeta, muy violeta. Así que bueno, espero que alcance, que sirva. Estoy a disposición de lo que pueda ayudar, colaborar, acompañar. Tengo un estanque aquí en casa, una rueda de tractor enterrada con un plástico especial reforzado en donde tengo plantas acuáticas, nenúfares. Tiene otro nombre, la otra planta tercera que estoy mirando, pero ahora no lo recuerdo. Y alrededor de ese estanque puse dos estilos de mentas distintas, una que es la más felpuda y la otra que es la más común, más brillosa que conocemos. Tengo una aloe vera ahí al ladito, en un balde de 20 litros también junto todas las cáscaras de huevo que son para triturar y poder tirarla dentro vinagre, pulverizarlo y usarlo para sembrar, que le da mucho nitrógeno a la tierra. Así que bueno, seguimos construyendo vida comunitaria. Y les estaba por decir cuando empezó este audio, ¿cómo se me ocurrió? Agarré al azar 4, 5, 7 vecinos de mi comunidad donde yo vivo en El Silvio y les dije, ¿por qué no te juntás en una bolsita todo lo orgánico? No lo tires, dámelo que yo te llevo el balde y una vez, dos veces al día, mandame dos veces a la semana en WhatsApp diciéndome, Facu, ya está tu balde. Y me empecé a traer los orgánicos y fue maravilloso empezar a hacer una montaña de residuos orgánicos juntados los vecinos. Me dicen, Facu, no sabés, la bolsa de basura, empiezo a sacar una sola basura por semana como haces vos. Bueno, yo una bolsa de basura saco cada 15 días, ¿por qué? Porque yo hago los ladrillos ecológicos en las botellas de gaseosa, que tengo que juntar botella gaseosa porque no consumo gaseosa. En las botellas de gaseosas hago mis ladrillos ecológicos, entonces ahí adentro guardo todo lo que es plástico, todo bien compactado. Y en otras bolsas, todo lo que no va a descarte, porque no se quiero que se lleve el basurero, después los pongo en los contenedores estos que ponen en el multicultural, cerca de la escuela secundaria, y llevo ahí mis residuos reciclables, ¿no? Y la botella lleva todos los plásticos, lavados, limpios. Entonces, eso, sumado a que los orgánicos van a mis plantas, a mis lombrices, prácticamente yo no saco basura. Los cartones los uso para hacer un fueguito, los uso para usarlo como recurso en el suelo, los entierro, los maples de huevo los entierro. Así que bueno, lo interesante es hacer una como que podamos tomar conciencia de lo que hablamos siempre, de una comunidad que la conciencia sea hacia un lugar sostenible y sustentable para un suelo, hacer utilizable este recurso del suelo, ¿no? Que toda semilla, estas chauchas viejas que tira el ceibo, yo abro las semillas, las entierro en macetitas y ya me da nuevos ceibos. Que tengo como 12 ceibos para regalar, quiero repoblar mi comunidad, mis 200 metros de enfrente que no tengo vecinos, plantar los ceibos, los sauces. Bueno, estoy a disposición para lo que necesiten.
Que llevo a donde voy, de tierra santa.
Bueno, ahí cerquita nomás en la zona sur, seguimos, no nos vamos muy lejos, estamos hablando de vecinos. Seguramente en algún momento van a cruzar proyectos porque son medios parecidos, ¿no? Los vecinos ahí en el Atlantis y el de Silvio. Nos vamos rápidamente a, ya diría un micro ya, ¿no? Que tenemos en el programa, que estamos hablando de Marcos Gallardo y Mauro Álvarez, que también está en estos momentos haciendo de pulpo integrado el productor y demás cosas para este programa, con un programa que se llama Volviendo a las Bases. ¿Así es, Silvio?
Sí, exactamente. Es un ciclo, bueno, nosotros ya hemos pasado Volviendo a las Bases 1, o no me acuerdo el número, no pasamos todas, pero semanalmente o quincenalmente, tanto Marcos, como que es la voz que van a escuchar, como Mauro, que es el operador, el que hace toda la contención técnica, uh-huh, son las que hacen Volviendo a las Bases.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcos y esto es Volviendo a las Bases 7, el enfrentamiento, burguesía versus proletariado. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalo. Si son 2 veces superiores, divídelo. Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Si tus fuerzas son inferiores, mantente continuamente en guardia, pues el más pequeño fallo te acarrearía las peores consecuencias. Sun Tzu, el arte de la guerra. Existen 3 revoluciones en las que podríamos afirmar, por sus características, hubo destellos de socialismo como forma de organización política, hechos históricos en los que se emitieron chispazos que salieron de esos enfrentamientos o choques entre la burguesía ya consolidada como clase social y el nuevo proletariado en diversas disputas económicas, culturales y materiales. Tienen en común que se desarrollaron exclusivamente desde abajo, con una organización de base trabajadora, campesina, de desocupados y desocupadas, y también con profesionales de diversas áreas, como ser juristas, médicos, ingenieros y, en ocasiones, militares revolucionarios. La Primavera de los Pueblos de 1848 en Europa, la Comuna de París en Francia de 1871 y la Revolución Rusa de 1917 fueron los únicos hechos históricos en los que se cumplió, por escasos periodos de tiempo, la condición de posibilidad del socialismo, que tiene que ver con una democracia directa de trabajadores y trabajadoras autoconvocados y un pueblo en armas que se une ante las injusticias para defender sus derechos sociales, materiales y espirituales, con representatividad política, al menos en el último caso. El resto de las revoluciones que se autoproclamaron socialistas y comunistas en el mundo, aunque muchas veces lograron grandes avances o sirvieron de ejemplo como contracara del imperialismo y el capitalismo, ofreciendo otra alternativa a la lógica hegemónica, fracasan en el movimiento de lo real, o como diría nuestro amigo el Carlo, y más tarde Trotsky, en esa idea de revolución permanente, es decir, del poder que debe emanar del pueblo en beneficio del mismo, y terminan convirtiéndose en cesarismos o dictaduras burguesas en beneficio de una minoría aristocrática. Es el 9 de Termidor de 1794 en Francia. Recordamos que tal fue el impacto de la Revolución del 89 que habían cambiado los nombres de los meses y las estaciones del año. La Convención, que era el órgano de gobierno en ese momento, al ver que ya no era necesario y por temor a ser ejecutados en la guillotina, declaran proscripto al incorruptible y a sus seguidores. Cuentan algunos historiadores que fuerzas leales al gobierno los persiguen la madrugada del día 10. Robespierre, su hermano y otros seguidores se refugian en el Hotel de Ville en París. Comienzan los enfrentamientos, el incorruptible es herido y ejecutado en la plaza a la tarde del mismo día. Luego se da inicio al directorio, forma de gobierno también adoptada en los albores de la patria argentina, y culmina con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, que en boca de Hegel sería en aquella época el espíritu absoluto o la verdad a caballo. Mirad vos qué pequeño burgués el Federico. Paulatinamente se continúan una serie de gobiernos en periodos de inestabilidad política. El primer imperio hasta 1815 con Napoleón, luego una restauración monárquica hasta 1830, para continuar con la monarquía de Julio hasta el año 1848, que es el que nos interesa hoy. La Primavera de los Pueblos de 1848 es el nombre que lleva a una revolución de trabajadores y trabajadoras campesinos, proletarios, que comienza en Francia y se expande por casi todo el continente europeo, extendiéndose no más de 18 meses. Lo que tiene de particular es que los dirigentes eran socialistas y comunistas, como Louis Blanc. Recordemos que Marx escribe el Manifiesto Comunista en 1847 y se publica en 1848. Es el proletariado quien exige una república social y democrática, reducción de la jornada laboral, entre otras cuestiones. Es decir, se trata de una revolución social consciente, aunque, como dice Dries Hossbach, haya fracasado, ya que la confrontación no fue esta vez entre las fuerzas unidas del progreso y el antiguo régimen, sino que se dio entre la revolución social y el orden. Esta vez, le tocó a los trabajadores ser manipulados para que durante los enfrentamientos, algunos combates parecieran una confrontación aparte, siendo el mes de junio en el que fueron masacrados un número desconocido de descamisados. Entre ellos, se estima que cayeron en París solamente 1.500 en combate en las barricadas y por enfrentamientos en las calles, más otras 3.000 personas que fueron detenidas y asesinadas una vez rendidas, junto con más de 12.000 manifestantes y ciudadanos que fueron deportados a campos de concentración argelinos. Nuevamente, los diarios de la época culparon de las muertes a los revolucionarios y al comunismo. Como nos cuenta Karl Marx en La lucha de clases en Francia, del 48 al 50, hubo dos acontecimientos que propiciaron y favorecieron la revolución. Nuevamente, se trata de una crisis económica provocada por la plaga de las patatas, malas cosechas y una crisis general de la industria y del comercio en Inglaterra, que luego se expande a Francia, donde recordamos que las huelgas estuvieron prohibidas por la ley hasta el año 1824, la Combination Act, similar a la ley de Chapelier de 1791 de la Revolución Francesa, que impedía las asociaciones de trabajadores, aboliendo los gremios y manifestaciones, similar también a algún que otro decreto en Argentina que te obliga a caminar por la vereda. Era la clase obrera a quien le deparaba un rol decisivo, siendo la única clase social con un proyecto superador del capitalismo, con el fin de construir una república social en la que estuviera garantizado el trabajo para todos y todas, con la creación de talleres nacionales y el sufragio universal, aunque fuera solo para varones. Pero, ¿por qué fracasó la revolución? Bueno, en principio podríamos afirmar que se lograron conquistas sociales que a la Argentina llegaron recién 100 años más tarde. Sin embargo, también podemos decir que la revolución fracasa, ya que el proletariado parisino nunca propuso una estrategia anticapitalista propia, y de esa manera solo le quedó seguir a la burguesía. Como así también, no logró consolidar la revolución hacia el interior de Francia, concentrándose sobre todo en París. Nuevamente la burguesía atacó, los republicanos franceses, al proclamarse la Asamblea Nacional Constituyente, crean una comisión investigadora e injurian a Louis Blanc, Ledru Rollin y Caussidier sobre los sucesos de junio y mayo, culpándonos de las muertes de los descamisados, trabajadores y trabajadores pobres, que habían sido incitados al desorden y la desobediencia.